1:05. Bienvenidos a la actualización de las noticias, lo más importante en Colombia y el mundo en las últimas horas. Vamos a Ecuador, donde se ha registrado hace algunos momentos una fuerte réplica, un movimiento telúrico que ha alcanzado una magnitud cercana a los 5.9 grados en la escala Richter. Ahí está uno de los enviados especiales de Blue Radio, Diego Monroy.
Hola compañeros, en Colombia pues a las 5:23 de la tarde se sintió una fuerte réplica en Pedernales, una zona que se vio devastada por el temblor de 7.8 grados en la escala de Richter y que tiene destruido totalmente este pueblo. ¿Cómo es su nombre, señora?
Me llamo Marina Evo, de aquí de Pedernales, y ahora es más de 5 grados, me parece que es más de 5, por eso no estamos confirmados bien. Toditos los carros que estamos aquí, que estamos, han evacuado también los señores del cuerpo de bomberos que nos han venido a ayudar, del Chimborazo.
Muchas gracias, señora. Pues mire, están totalmente asustados los habitantes de Pedernales. Esta zona está totalmente devastada y estamos a la espera de los reportes de las autoridades de este fuerte sismo. Desde Ecuador, Diego Fernando Monroy, Blue Radio.
Diego, gracias. 6:06. Mientras tanto, la Cancillería colombiana anunció que en las próximas horas serán habilitados dos puntos de atención, uno en Manta y el otro en Pedernales, para la atención de connacionales afectados por el terremoto. Giancarlo Lozano.
Teniendo en cuenta que la provincia de Manabí fue una de las zonas más afectadas por el terremoto registrado el pasado sábado en Ecuador y que allí vivirían aproximadamente 100.000 colombianos, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia decidió habilitar dos puntos de atención en Manta y Pedernales con el fin de asistir y orientar a los connacionales afectados que allí se encuentran. Además de estos dos puntos temporales de asistencia, la Cancillería colombiana tiene 6 consulados operando en Ecuador. Los dos nuevos puntos de atención que comienzan a operar están ubicados en Manta, exactamente en Hotel Oro Verde, ubicado en Malecón y calle 23, más exactamente en el estadio de esa localidad. Su misión, además de asistir a los connacionales, es estar en contacto permanente con los organismos de emergencia y salud, así como con las autoridades locales, adelantando mapeo de necesidades y verificando los listados de víctimas para actuar en caso de nuevas eventualidades. Adicionalmente, los funcionarios consulares de la Cancillería colombiana han estado adelantando visitas a los centros penitenciarios de la zona afectada para verificar el estado de los colombianos privados de la libertad. Giancarlo Lozano, Blue Radio.
Giancarlo, gracias. 6:07. La ANLA revocó la polémica licencia que había otorgado a UPECOL para la exploración petrolera en la Macarena. David Gallego.
Hola, buenas tardes, mucha atención. Así es, el gerente de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, Fernando Uregui Mejía, anunció que se revocó por completo y por conceptos ambientales y tras la determinación de Cor Macarena, la licencia que se le había concedido hace unas 3 semanas a la multinacional estadounidense UPECOL para la exploración petrolera cerca del Parque Pinigua y la Sierra de la Macarena, donde se encuentra específicamente el Caño Cristales. La razón es el concepto de la Corporación Autónoma Regional para la Protección de Recursos Hídricos. Esto dijo el gerente.
Que les quiero hacer un anuncio que todos ustedes están esperando. ¿Sí? Y es que revocamos la licencia del proyecto denominado Serranía, ubicado en el departamento del...
Uregui aseguró que no hubo ninguna explotación mientras estuvo vigente por la corporación la licencia a la empresa UPECOL. Esta fue uno de los varios puntos principales, razón de la suspensión de la licencia, la aplicación del concepto de la corporación.
Yo lo que le estoy diciendo es que el ordenamiento que está haciendo la corporación con el distrito de manejo integral hay que acogerlo dentro de la evaluación que se hace y por eso se toma la decisión de revocar la licencia.
Por último y no menos importante, la empresa UPECOL tiene exactamente 10 días para realizar el respectivo recurso de apelación por esta decisión. Esto como proceso legal obligatorio al cual tiene derecho la empresa a la que se le retira la licencia. Desde el Ministerio de Ambiente, oficinas de la ANLA, David Gallego Trujillo, Blue Radio.
David, gracias. Y ya hay reacción a esta importante noticia. La Asociación Colombiana de Ingenieros del Petróleo aseguró que haber revocado la licencia de exploración a UPECOL demuestra la inestabilidad jurídica que hay en Colombia. Marcela Vargas.
El director de ACIPET, Juan Carlos Rodríguez, aseguró que revocar la licencia de exploración de UPECOL afecta la confianza inversionista del país y puede generar implicaciones jurídicas.
Este tipo de decisiones generan una inestabilidad jurídica en el país en materia de contratación y en materia de licenciamientos. Y obviamente esto desde el punto de vista de la inversión extranjera directa es un impacto muy fuerte porque genera que haya una desconfianza en el país sobre la toma de las decisiones que se habían hecho con anterioridad.
Para CIPET, los expertos en la materia ya habían tomado todos los riesgos y las medidas existentes que podrían generar este tipo de licencia con el fin de garantizar su viabilidad, por lo que el mensaje que se manda al revocar esta licencia afecta la confianza inversionista en el país. Marcela Vargas, Blue Radio.
Marcela, gracias. El Centro de Investigación de Crimen Organizado reveló que las FARC ya está transfiriendo sus economías ilegales en varias regiones del país, como Antioquia, Norte de Santander y Putumayo. Jorge Herrera tiene los detalles.
El Centro de Investigación de Crimen Organizado reveló que las FARC ya están transfiriendo sus economías ilegales en varias regiones del país, como en Antioquia, Norte de Santander y Putumayo. Jeremy McDermott, director de esta organización, dice que las FARC están controlando economías que llegan de hasta $1,000,000,000, y dice que sus miembros y sus aliados ya están en búsqueda de ese botín.
Entonces, en el norte de Antioquia vimos el Frente 36 trabajando con los helenos, ya mano a mano, unificado las economías ilegales y trabajando con ellos. En Catatumbo con el ETL, en Putumayo trabajando con un BACRIM, la CONSTRU. Entonces hay varios modelos que ellos están ya implementando para distanciarse pero continuar con el flujo de caja.
Sin embargo, esta organización reconoce que con el proceso de paz la guerrilla de las FARC también está perdiendo economías ilegales como en el departamento de Chocó. Jorge Herrera, Blue Radio.
Jorge, gracias. Ya son las 6:11 p.m. Las autoridades capturaron a 11 personas en el departamento del Cauca, todo por cuenta de la minería ilegal, pero además están arreciando las operaciones contra el clan Usuga. Daniela Morales.
Buenas tardes. El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, reveló que en una operación llevada a cabo en el Cauca fueron capturadas 14 personas involucradas en minería ilegal y extorsión en esta parte del país.
Esta operación fue sostenida en el río Zambingo durante 4 días, en la vereda Cajamarca, en el municipio de Mercaderes. Se capturaron 14 personas y se incautaron 25 de las llamadas maquinaria amarilla.
Además, durante las operaciones contra el clan Usuga ya han sido capturados 7 de los cabecillas de segundo nivel de esta banda criminal. Daniela Morales, Blue Radio.
El personero de Bogotá, Danilo Vega, se refirió al caso de la menor que, a pesar de haber ganado una tutela el pasado 14 de abril, no ha sido atendida ni por Cafesalud ni por Cruz Blanca. María Camila Roja.
Buenas tardes, así es, y aunque la personería ya mandó su representante y ha hecho presencia en el caso, ninguna EPS ha respondido, ni Cafesalud ni Cruz Blanca. Escuchemos la exigencia del personero Danilo Vega a estas entidades.
Respondan de inmediato, cualquiera de ellas que sea, a salvar a esta niña de este peligro en que se encuentra de perder totalmente su visión. Primero, que se debe hacer es poner por encima, y ya lo ha dicho la Corte Constitucional, el derecho a la vida, el derecho a la salud por conexidad con el derecho a la vida, que es fundamental. De manera que no admitimos como personería de Bogotá que se siga diciendo que es que eso no me toca a mí o que esto le toca es al otro, sino que se atienda y después sí.
Y mientras se autoriza el procedimiento de radiocirugía a María Alejandra Calderón, de 17 años, su padre permanecerá amarrado.
Me dicen que ustedes que están haciendo todo el carro, yo no me voy a hacer hasta que mi hija no tenga la autorización. Entonces me quedaré aquí amarrado hasta el día.
Han pasado más de 36 horas desde que la orden de tutela fue aprobada para que inmediatamente se realizara el procedimiento a esta menor. María Camila Roa, Blue Radio.
6:14, María Camila, gracias. En noticias internacionales, el presidente Nicolás Maduro lanzó nuevas amenazas contra el Parlamento. Dijo que desde la Asamblea Nacional están detrás de un golpe de Estado en su contra y que a Henry Ramos Salup, presidente del Parlamento, le llegará su hora. La ampliación en Caracas con Santiago Martínez.
Así es, buenas tardes. Para el mandatario venezolano, Estados Unidos, con la ayuda del Parlamento, tiene un plan ya en marcha para derrocarlo. Nicolás Maduro dijo que es hora de ir a la carga y derrotar a la Asamblea Nacional y su proyecto, y de manera directa se dirigió a Henry Ramos Ayú, presidente del Legislativo.
Ramos Ayú, prepárate, que te va a llegar tu hora, Ramos Ayú. Aquí está marcada esta constitución, tu hora. La Asamblea Nacional Adeco Burguesa es la punta de lanza de un golpe de Estado que pretende dar el imperialismo una vez más contra la revolución. Y solo el pueblo derrotará a la Asamblea Nacional Adeco Burguesa. ¡A la carga! ¡La orden está dada!
Nicolás Maduro además aprovechó para reiterar que también en Brasil está en marcha un golpe de Estado contra Dilma Rousseff luego que el Senado iniciara el proceso para un juicio contra la mandataria. Desde Caracas, Santiago Martínez, Blue Radio.
Santiago, gracias. Ahora en los deportes, esta noche Bucaramanga acogerá el lanzamiento del Mundial de Futsal Colombia 2016. Vamos con el enviado especial de Blue Radio, Tito Puchetti.
A partir de las 7 de la noche en el Parque del Agua de Bucaramanga será presentada la Copa Mundial de Futsal de la FIFA Colombia 2016. Bucaramanga es una de las tres sedes junto a Cali y Medellín de estos 52 partidos que se realizarán entre septiembre y octubre de este año. También será presentada la mascota, que aún no sabemos de quién se trata este personaje, que se presentará hoy aquí en la capital de Santander con presencia del presidente de la Federación, Ramón Yesurún, del alcalde de la ciudad, del gobernador de Santander y de varias personalidades de este sector de Colombia. Se hará esta presentación. Nosotros en Blue Radio estaremos muy, pero muy atentos de todo lo que tenga que ver con esta Copa Mundial de la FIFA de Futsal Colombia 2016. Desde Bucaramanga para Blue Radio, Tito Puchetti.
Y ahora en Blue Radio, la información de Bogotá y la región.
Hoy en el Consejo de Bogotá se presentó la propuesta de la empresa Metro que podría ser aprobada en el Cabildo Distrital. David Gallego tiene los detalles.
Luego de 74 años que lleva la discusión del metro en la ciudad, por fin los capitalinos pueden tener la certeza de que el proyecto esta vez va por buen camino. El respaldo de la creación de la empresa Metro hoy en el Consejo de Bogotá fue respaldada en su mayoría. Se propuso que la empresa tendría el deber de velar por la seguridad del buen servicio y coordinar la funcionalidad del sistema. Esto señaló el concejal del Centro Democrático Daniel Palacios, ponente del proyecto.
Esto garantiza que tenemos la empresa gestora para la construcción del metro. Metimos las vigencias futuras, que son los recursos que se necesitan por parte del distrito para la construcción del metro. Estando la plata de la nación, estando la plata del distrito, estando la empresa, no existe ningún motivo para que no se comience con la construcción. Queremos un metro seguro y por eso le hemos dado unas facultades a la empresa Metro para que garantice la seguridad del sistema.
Además, se autorizó al gobierno nacional y a la Secretaría de Hacienda a asumir compromisos con cargos presupuestales con el propósito de cofinanciar el proyecto de la primera línea del metro. David Gallego Trujillo, Blue Radio.
David, gracias. A las 6:17 les contamos cómo está la movilidad en las principales vías de Bogotá. Catalina Vargas.
Muy buenas tardes. En el reporte de movilidad de esta hora les contamos que por la avenida Suba con calle 100 se reportó un biciusuario lesionado luego de ser atropellado por un vehículo particular, esto exactamente en el sentido norte-sur de la vía. También en la calle 26 con carrera 45 dos vehículos particulares chocaron, lo que impactó la movilidad en este punto de la ciudad. Además, en la calle 19 con carrera 30 hay un peatón atropellado por una motocicleta exactamente en el sentido occidente-oriente de la vía. Además, les contamos que a esta hora se presenta congestión vehicular en vías como la carrera 68 con calle 94A hacia el norte, en la calle 80 con avenida Caracas hacia el oriente, en la calle 13 entre las carreras 64 y 60 en sentido norte-sur y finalmente en la carrera 13 con calle 26 hacia el sur, por lo que se recomienda tomar vías alternas. Catalina Vargas, Blue Radio.
Hasta aquí las noticias, ampliación de toda la información en blueradio.com. Seguimos en Voz Popular.